aquellos que se incorporan a nuestra audiencia a esta hora de la mañana, les aclaro que yo soy al frente de esta tertulia simplemente en lugar de Emiliano Cotelo, que está disfrutando en Madrid, no sé si lo escucharon temprano, de este viaje que durará una semana, razón por la cual aquí estaremos entonces en su lugar precisamente durante esta semana. Bueno, empezamos dándole los buenos días a cuatro contertulios que vienen ya reclamando condiciones especiales por esta situación que a ellos les plantea ser los que comienzan la semana. Los contertulios de lunes reclaman aumento en relación a los otros. Carmen Veramendi, ¿cómo te va?
Bien, un 20% por trabajo insalubre, por bien. Tener que amanecer el lunes.
Trasladaremos a la gerencia entonces ese reclamo. Conrado, Fius, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás? Realmente vino el invierno,
llegó, ¿no?
nos pasamos disfrutando de unos lunes preciosos cuando veníamos para acá, pero hoy realmente...
De paraguas, por lo pronto.
Que, no, yo andaba con el auto arrastrando el ancla, porque si no me lo llevaba.
Marcelo Pereira.
Buen día.
¿También desconforme con esta situación de lunes?
No, con el lunes no pasa nada, el problema es trabajar el domingo a prepararlo.
Bueno, y el que traía la voz cantante en esto era Juan Miguel Petit, que llegó agitado, cansado, siempre con los diarios bajo el brazo, con todo ese material que él lleva, trae siempre a estas tertulias. Bueno, ¿cómo estás tú?
Hola, buen día. No, lo que decimos que...
Recuperaste el aliento.
Los domingos hay muchas actividades no laborales. A veces también actividades laborales. Y sobre todo hay como una marcha de la semana que entre semana uno tiene sensación que hay un discurrir de los acontecimientos en el cual uno pesca mucho más fácil a veces los
el ritmo, temas, ¿no?
Las cosas calientes. Uh-huh. Y que a veces en el domingo, aparte de esa dificultad de pronto de tener menos tiempo, se complica también la posibilidad de agarrar los temas en caliente, que también es muy muy apasionante, ¿no?
Pero viste, Rosario, nos cruzamos con Juan Castillo y venimos todos aliviantados.
En todo caso, este domingo en particular tuvo, porque llegaba el sábado, una noticia creo que realmente importante y que seguramente va a tener alguna repercusión en nuestro país. Porque el sábado, primero de mayo, se concretó la ampliación de la Unión Europea. 10 países se sumaron a los 15 anteriores, conformando ahora lo que es casi toda Europa reunida entonces en esta nueva aglomeración ya de 25 países. Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa. En definitiva, entonces, una suma que viene con algunas características diferentes a lo que fueron sumas anteriores, en la medida que estos países tienen alguna diferencia con los que ya estuvieron o estaban integrados. Es decir, ¿qué piensan ustedes de cómo se va a desarrollar, más allá de los fuegos artificiales y los festejos que tuvieron lugar a lo largo de toda Europa, ¿no?
Pobre el juego con una frasecita nomás, y dejo la palabra a los demás. Está una crónica de Silvia Pisani en el Diario de la Nación, es algo que dijo esa mañana, la mañana de ayer, la radio polaca, una radio polaca donde se vivió con mucha emoción, parece que en Polonia fue uno de los lugares donde más vivamente se sintió y se vibró con esta reincorporación, unión o como se le quiera llamar. La radio decía, asómate, te parecerá que es lo mismo, pero definitivamente no lo es. A partir de hoy estamos en la Unión Europea. O sea, creo que resume un poco la expectativa que veremos que no es tan fácil de cumplir, ¿no?
Yo había propuesto hablar de este tema hace como 6 semanas. No porque tuviera ninguna...
Porque te la veías venir.
Todo el mundo lo veía venir, pero había empezado a leer artículos en la prensa internacional que mostraban que realmente era un hito en la historia, siempre en la correcta dirección de este proceso de integración, el primero como experiencia mundial surgido en el Tratado de Roma del año 57. Y fuimos postergando porque otras urgencias nos reclamaban hasta que finalmente llegó el tema. Alguien decía hoy de mañana que no era fácil acordarse inclusive de qué es todo esto. En realidad yo tengo un método mnemotécnico que es bien fácil. Primero, hay que ir de norte a sur para acordarse de los países y eso no da mucho trabajo. Primero son los tres bálticos que después uno rememora, que además están ordenados en orden alfabético, porque es Estonia, el de más al norte, después viene Letonia y después Lituania. Luego viene, obviamente,
nunca se me había ocurrido.
Luego viajando al sur, estamos recorriendo toda la frontera, lo que se llamó, lo que Churchill denominó la cortina de hierro. Entonces ahí, inmediato que viene, es el gran tapón que provocó, que estuvo involucrado en las dos guerras, que es Polonia. Y entonces seguimos hacia el sur, y el vecino de Polonia es la tierra, la Bohemia, que tenía un nombre compuesto, y que la ruptura del mundo socialista determinó que se convirtieran en dos países, la República Checa y Eslovaquia. Luego se sigue hacia el sur y se encuentra con el gran vecino, la tierra de el país de San Esteban, la Hungría, que en Uruguay tiene una comunidad bastante destacable, y luego, un poco más al sur, el único país de la explosión de lo que fue la creación del Tratado de Versalles, lo que se llamó la Federación Yugoslava, un país que tenía seis países, cinco naciones, cuatro lenguas y dos alfabetos, y qué sé yo, era lo que se llamó Yugoslavia, que no era un país, donde estalló la guerra del 14, en uno de ellos, en la ciudad de Sarajevo, y de ese desprendimiento fue tan brutal las guerras que hubo entre el año 91 o 90 y prácticamente el año 2000, que solamente uno consiguió las condiciones de estabilidad política y económica, que fue Eslovenia. Y luego, llegando entonces uno por Eslovenia, llega al Mediterráneo, hay un puerto esloveno que está sobre el Adriático, que es Koper, y luego ya entonces se encuentra con dos islas. Y ya ven, las dos islas es una pequeñita que tiene una historia larguísima y fue integrante del Commonwealth británico, la isla de Malta, con su capital Valeta, y en el medio del Egeo, la isla de Chipre, con una historia realmente dramática en los últimos tiempos y que inclusive ahora tiene algún problema político. En realidad, el que se integra es el Chipre griego, que es el más importante y el más grande. Entonces, no es tan. Y en total son 75 millones de habitantes, son 545 mil millones de dólares, 9 países más chicos que el Uruguay, 6 países con menos población que el Uruguay, 4 países con menos producto que el Uruguay, pero todos con un solo derrotero: integrarse a una comunidad de países democráticos y con libertad económica. Eso es el centro del principio de la Unión.
Y una afirmación por definición por la paz, que no es menos importante en estos tiempos.
Sí, también, pero no es tan garantía. El corazón de la Unión Europea es la existencia de sistemas democráticos y libertad de comercio. Esto era lo que había que hacer, por supuesto, con libertad de comercio venían más cosas.
Entre ellos,
venía también el cumplimiento de las condiciones de Maastricht, que es buena política fiscal y buena política monetaria.
Sí, bien. Una primera cuestión que me parece, bueno, por un lado lo de la dimensión, digamos, de este fenómeno, de algún modo la cifra que decía recién Conrado, de un incremento en la Unión Europea de su población total en 75 millones de habitantes, me parece que por sí solo habla de un acontecimiento de una dimensión impresionante, el territorio que aumente en un 25%, pero con una contracara que a mí me parece que es la que plantea, bueno, desafíos nuevos y problemas nuevos que va a enfrentar esta solución, que yo creo que es hacia arriba. O sea, hacia arriba en el sentido de que me parece que todo lo que promueva procesos de integración económica, y creo además que el mundo va cada vez más hacia los bloques económicos, bueno, y ojalá se consoliden bloques regionales que permitan ser alternativas a países que están hoy siendo prácticamente un polo único, como es el caso de Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, me parece que en una correlación de fuerzas mundial que se vaya consolidando bloques regionales, me parece que es una cuestión interesante. Más allá de que tiene sus peculiaridades, aquí se integra el incremento del Producto Bruto Interno solo del 5%, y se integran poblaciones las más pobres y atrasadas desde el punto de vista del desarrollo de Europa. O sea, por lo tanto, estamos asistiendo a un fenómeno que al mismo tiempo que integra va a tener problemas nuevos, hay tensiones permanentes en Europa en relación a la inmigración interna, digamos, si es que se puede denominar así, pero a fenómenos que están ocurriendo, que yo también los vi personalmente el año pasado cuando tuve posibilidades de estar en la cumbre de la información en Suiza, vi y conversé incluso con algunos mozos de bar que no decían que venían de los Balcanes, y nos lo contaban cuando veían que éramos latinoamericanos, y yo llego a decir aquí que yo vengo de esa zona, en realidad soy muy mal visto. O sea que hay una transformación en lo político que tiene como antecedentes una transformación, también tiene el antecedente en el caso de la Unión Europea de en el año 2002 de la moneda única. Hay un esfuerzo, me parece importante, por integrar desde el punto de vista de resoluciones de carácter general, pero creo que sigue habiendo una tensión muy grande entre lo local y lo que se integra. Y esa tensión grande entre lo local y lo integrado me parece que es algo de lo cual hay que sacar aprendizajes y saber que se vienen tensiones muy fuertes que no se resuelven solo por una cuestión de este tipo.
Marcelo.
Sí, yo lo estaba mirándolo estos días, a lo mejor un lado un poquito distinto, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Una de las cosas en que uno no puede dejar de pensar cuando piensa en Europa desde acá es en el tema de las barreras, digamos, ¿no? Porque, o sea, Europa, decía vos, la libertad de comercio entre ellos, no así con el resto del mundo.
Te voy a dar un dato. ¿No? Los países de la Comunidad Europea tienen un coeficiente de apertura promedio de 0,50. El coeficiente de apertura quiere decir la suma de exportaciones más importaciones dividido producto bruto. El Mercosur tiene 22%, es decir, es el doble de más cerrado. Y entre los países de la Comunidad Europea hay países como Holanda e Irlanda que tienen coeficiente de apertura de 78 y 102% respectivamente. Quiere decir que la idea de que es un mercado muy cerrado es simplemente un bolazo que se repite sin solución de continuidad.
Los números dicen eso. Tanto, Connie, los números dicen eso, pero hay que entender los números en contexto. Porque, por ejemplo, Europa tiene cuotas para sus ex colonias, para los países llamados ACP, África, Caribe y Pacífico, que por supuesto que son importaciones, pero no es libre comercio. No confundir importación.
Cuando pongas los ACP en el comercio europeo francés, verás que no llegan al
5%. El comercio europeo francés.
Ex colonias de Alemania no tiene.
Tienen todos, y Gran Bretaña no tiene. Es una cosa, llegan a distorsionar el comercio en algunos aspectos, en algunos productos.
Sí, en algunos commodities.
¿Cómo no? Entonces, lo que te quiero decir es que desde el punto de vista del movimiento de mercancías y de personas, Europa no es un ejemplo de apertura tampoco. Lo que a mí me parece también es que hace algunos años el Fondo de Naciones Unidas para la Población le hizo un informe muy fuerte a la Comunidad Europea sobre el problema de la política migratoria, diciéndoles, miren señores, ustedes están haciendo las cosas al revés. Porque están hablando de la fortaleza de Europa, del tema de las barreras al ingreso de personas, están muy preocupados por varios problemas asociados con la inmigración, pero la demografía de ustedes los conduce a una situación en que necesitan desesperadamente mano de obra para que la economía funcione. Entonces están haciendo las cosas al revés de lo que tienen que hacer. Una de las cosas que adquiere la Unión Europea con esta fusión es mano de obra, gente. Que en cierta medida ese ingreso, con todas las restricciones que tiene, porque hay desde hoy, desde el 1 de mayo,
tiempo, ¿no? Un plazo, además.
Hay ese ingreso, pero no hay un libre desplazamiento de personas, hay una cantidad de previsiones, salvo en Irlanda, sobre todo, y en algún otro país, que han sido mucho más liberales para esto. Los demás han tomado todas precauciones para evitar que venga un aluvión desde el este de mano de obra atraída por la diferencia de sueldo interna, que es muy importante, y de calidad de vida en muchos sentidos. Pero de cualquier manera, en el proceso general, esto sustituye de alguna forma otro tipo de inmigración. O sea, es lo que pasa para todos los que tienen que ver además con manejo de fondos, con fundaciones europeas. El tema, digamos, de la asignación de fondos hacia el este de la propia Europa sustituye en muchos casos a regiones de lo que se llama eufemísticamente el mundo del desarrollo. Bueno, hay un proceso que es muy complejo, y que yo creo que la dirección es bien interesante, es correcta, a mí todo lo que sea este experimento de integración de culturas que están haciendo y de economías a la vez, Europa, con mucho cuidado, con muchas tensiones, pero van para adelante y sigan para adelante. desde que yo nací, en el 57, es mi año de la misma edad que yo, y siguen, ahora, tiene por supuesto una enorme cantidad de contradicciones internas, tiene caballo de Troya dentro, porque en realidad, desde el punto de vista político, hoy uno dice, frente a Estados Unidos, en la escena internacional no le sirve una Europa que se fortalece. Sin embargo, ahí vemos los capítulos que vienen, el lío de la Constitución, la actitud de Gran Bretaña en política internacional, que choca muy a menudo con la del resto del continente, como ha pasado toda la historia. Pero es fascinante.
No, pero hay cosas interesantes allí.
Pero nos falta escuchar a Juan Miguel todavía. Nunca se ha visto que yo creo que...
No, yo creo que como se llama, al final, es fascinante este fenómeno, que uno va empezando a comprender de a poco. Creo inclusive los propios europeos, yo diría, hace semanas, por ejemplo, en el país de España vienen saliendo notas sobre los países que se integraban, sobre porque también los propios, vamos a llamar, los europeos centrales, desconocían quiénes eran esos nuevos, desconocían detalles de esos nuevos socios. Entonces hacían notas casi turísticas en las notas de las secciones de información nacional sobre la cultura de esos países, la geografía, las ciudades, testimonios, cómo viven, etcétera. Hay una serie de notas en la revista del país semanal, que espectaculares sobre la vida cotidiana de gente, muestra las historias de gente común de esos países. Y yo creo que lo interesante es cómo, o sea, en cualquier escala, de la escala macro de un bloque económico hasta la escala más pequeña, de la decisión que toma, no sé, el director de un liceo o un ama de casa, o un ciudadano particular, cómo se les opta entre la exclusión y la inclusión. Y en este caso creo que también la posibilidad de dejar excluidos a una cantidad de países también puede estar en el tapete. Se opta por la inclusión, en un proceso complejísimo, en donde uno de los grandes desafíos es que toda esta maraña de normas, son miles de páginas las normativas, las leyes europeas, creo que son 4.500 páginas, una cosa así, de leyes nuevas. ¿Cómo lograr que eso se traduzca a la vida cotidiana y cómo incluir además elementos como son, que están pesando mucho, que es todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, por ejemplo, donde hay una cantidad de funcionamiento que tiene que ver con las instituciones que trabajan con la salud mental, la infancia, la ancianidad, los jóvenes, etcétera, que todos los países están haciendo los deberes de forma muy acelerada? Me contaba, por ejemplo, hace poco una gente de Rumania, de cómo vienen haciendo los deberes muy rápido para poder justamente ser aceptados.
Los dos próximos, es decir, los solicitantes son muchos más, pero los dos próximos entrantes todo indica que van a ser precisamente Rumanía y Bulgaria, es decir, los dos vecinos del final de los Balcanes, que están haciendo, como dice Juan Miguel, buena letra. Yo quería señalar dos cosas, porque en estos días uno ha tenido oportunidad de ver muchas cosas y en ese torbellino infernal de información, a veces uno le queda algún detalle por lo menos curioso. Uno, en el día de ayer, la BBC de Londres hizo una entrevista a una periodista estupenda, que no sé cómo es que se llama, le hizo una entrevista con participación, digamos, de escuchas del resto de Europa a la presidente de Letonia, ¿no? Que en inglés le llaman Latvia. Y entonces es una señora absolutamente encantadora y una señora grande, digamos, grande de mediana edad, no era una viejita, sino una señora grande profesional, con un inglés absolutamente sorprendente, lo cual prueba que evidentemente hizo su posgrado en algún lugar angloparlante, y donde ella respondía a las inquietudes de distinta gente que llamaba a la BBC desde rincones, como escuché a alguno que llamaba de Italia, otro que llamaba de Escocia, qué sé yo. El grado de, digamos, como que los euroescépticos eran los ya miembros de la Unión Europea, y esta señora transmitía una visión de una modernidad y a la vez un optimismo en las instituciones, por supuesto que se notaba claramente que era abogada y de muy buena formación, porque habló de la importancia del Estado de Derecho. Me pareció absolutamente deslumbrante. Voy a tratar de aprender su nombre y seguirla en el panorama, porque va a sonar fuerte esa señora.
Yo les planteaba de entrada algunos de los desafíos que había escuchado, se analizaban ayer en Televisión Española, en relación a esas condiciones diferentes. Todos los países que se integraron están, con respecto a los ya integrados, en alguna condición digamos, desventaja. Desde España se analizaba, por ejemplo, los inconvenientes que podía tener el problema con la pesca, desde el momento que Polonia tenía una muy buena flota, y terminaron diciendo que sí, es muy numerosa, pero está en muy malas condiciones. Lo mismo con la industria agropecuaria, que también sostenía que no tenía. Y terminaban diciendo, bueno, en definitiva, las ventajas para España son más, porque para nosotros, en la medida que podamos convencer lo de que ya ganamos esa calidad, vamos a salir a vender y ellos nos van a comprar. Es decir, este aspecto, digamos, de la condición desigual, ¿en qué medida es un desafío para lograr sincronizar adentro ese libre mercado?
Sí, ¿no? A mí me parece que es muy importante ese señalamiento, porque de alguna manera también esto se produce a los pocos días de que se promovió por parte de esto que se da a llamar el eje franco-alemán, esta carta de los seis que reduce, me refiero concretamente a Alemania, Francia, el Reino Unido, Holanda, Austria y Suiza. Esta carta de los seis, que lo que hace es congelar el presupuesto en la Unión Europea. Esto hace que las contribuciones que pueden efectivamente, de parte de los países con mayor nivel de desarrollo, contribuir a, de algún modo, poder promover políticas que coloquen en igualdad de oportunidades, que digamos el mundo yo creo que avanza en esto, hacia reconocer que el tratamiento de lo desigual requiere medidas específicas para que el que está más atrasado se pueda colocar en una situación más pareja. Yo creo que eso ocurre en ese terreno y ocurre en otros de la vida de la humanidad, que el tratamiento tiene que haber un tratamiento diferencial al que tiene un mayor retraso desde el punto de vista económico, para poder realmente generar condiciones distintas. Y bueno, y hay una señal muy fuerte poco tiempo antes de que esto ocurra, en el sentido de que hay países que están diciendo, bueno, este es nuestro tope desde el punto de vista económico. Entonces, de ahí lo que me parece que el mayor desafío en lo inmediato es justamente esto de cómo revertir esta cultura de que es compleja en países que tienen larga historia de ser, de alguna manera, largas historias de colonialismo, de haber vivido desde los países tercermundistas africanos. Esta cultura me parece que es, por favor, esto me parece que va a ser solo con un equilibrio de fuerzas distintas en el mundo, lo imagino, como posible de cambiar, ¿no?
¿Tú propones un jueguito?
Sí.
Y muy breve, mirémonos un poco al espejo, imaginémonos a América Latina haciendo lo mismo en la búsqueda de una constitución, que es nada más ni nada menos que tratar de ponerse de acuerdo en los valores fundamentales de la convivencia y cómo vamos a hacer para respetar el otro y cómo vamos a dirimir nuestras diferencias enormes. Imaginémonos tener un ejercicio en una unión con los ecuatorianos, los peruanos, los
complejo,
costarricenses, etcétera.
Con la ventaja de que acá no hubo una guerra como fue en Europa, que todavía los enfrentó mucho más a algunos países que hoy están integrados, ¿no?
En varias guerras, incluyendo la fría, ¿verdad? Pues ese es el otro aspecto de esto, que se produce de alguna manera como una jugada histórica que tiene que ver con la época en que Europa estaba dividida por la cortina de hierro.
Había que hacer otro murito, no sabía que existía, confieso, entre Italia y Eslovenia, en la ciudad de Gorizia, que era una especie de pequeñísimo Berlín, un alambrado que también como resultado de la Guerra Fría.
Mirá que Berlín, claro. Esto es distinto de Berlín. Berlín, yo reivindico, me parece muy bien que haya habido el muro de Berlín, pero hay que acordarse dónde estaba Berlín. No era como un muro en el Chuy,
no,
en
Brasil. Era adentro de
Alemania. Era como un muro en Durazno.
Exactamente.
Una parte de Durazno fue la brasilera, ¿no?
Pero no, en tren de curiosidades, hay una que he visto un poco referida, que es la de la existencia de un pequeño triángulo entre Lituania y Polonia, en lo que fue la ciudad de Königsberg, donde nació, enseñó, pensó, escribió y murió Immanuel Kant. Immanuel Kant vivió en esta ciudad de Prusia del este, que era Prusia Oriental, y esa ciudad luego pasó a pertenecer al país que denominamos Polonia y luego Rusia, y finalmente, cuando la guerra, luego de arrasar con los países bálticos, Rusia llegó y se quedó con ese territorio. Y ese territorio fue colonizado, decía una entrevistada en BBC de Londres ayer, veníamos nosotros junto con las vacas desde Moscú y nos trajeron aquí. Y ahora la ciudad, que se llama Kaliningrado, en homenaje a un amigote de Stalin, sigue perteneciendo a Rusia. De modo que quedó entre Lituania, es decir, en el medio de la Unión Europea hay un pequeño enclave ruso, y ese enclave ruso tiene por personaje más famoso a un famoso alemán, que fue Emmanuel Kant.
Señores, llegó la hora de las noticias, y todavía queda pendiente este tema, las consecuencias puede tener para el Uruguay, para el Mercosur. No es un detalle menor mientras allá festejan, si acá debiéramos hacer lo mismo. Así que les propongo inmediatamente después de las noticias que ya llegan, volver para darle un toque final a este tema de lo que ha sido el festejo del aumento de la Unión Europea.